No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Preocupante la situación del antisemitismo, el aumento de antisemitismo en el año 2009, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la nueva campaña de ayuda a Haití, en esta ocasión organizada por la Federación de Comunidades Judías de España. Viajaremos a Polonia, donde volveremos a escuchar acusaciones contra los judíos, en esta ocasión de apropiarse del Holocausto. Y terminaremos con el juicio de Manyuk, donde se lo va a juzgar, además del asesinato de 27.900 judíos, de uno en concreto que al parecer habría atropellado. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, empezamos hablando de antisemitismo en el año 2009. La cosa es delicada, la verdad.
Sí, así es, Masha, porque la agencia judía reveló un aumento sin precedentes del antisemitismo en 2009. El documento, elaborado por la Universidad Alemana de Bielefeld, a petición de la agencia judía y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, precisa que el 42% de los encuestados considera que los judíos explotan las persecuciones del pasado para extorsionar dinero. Este porcentaje asciende al 75% en España y Polonia, los dos países, según el informe, con mayores prejuicios contra los judíos.
Interesante esto de que precisamente España y Polonia sean los países con mayores prejuicios, sobre todo porque Polonia parece que está aceptado por los propios polacos, si uno se pone realmente a analizar, pero España, que asegura que no tiene ningún rasgo de antisemitismo, también es cierto que afortunadamente no ha habido acciones, o sea, ha habido algunos actos, pero no han sido muchos. El presidente de la agencia judía, Natán Sharansky, presentó el documento en una rueda de prensa. Ya saben que pronto es el Día Internacional de la Lucha contra el Antisemitismo y la Jornada de Recuerdo del Holocausto en toda Europa. Y la investigación reveló que en el 2009 se produjeron más actos antisemitas, atención, que cualquier otro año posterior a la Segunda Guerra Mundial. El documento indica además que los primeros tres meses del año, los que siguieron a la ofensiva israelí plomo fundido o plomo sólido, hubo tantos incidentes antisemitas como los registrados en todo el año 2008. Los resultados de este estudio fueron analizados en el Foro de la Lucha contra el Antisemitismo en el Mundo, gracias a organismos como la Agencia Judía, como la colaboración de instituciones y fundaciones de todo el mundo. El documento apuntaba que en Francia, por ejemplo, hubo 631 incidentes antisemitas registrados en la primera mitad del 2009 y 474 en todo el año 2008. También indica que hubo muertes relacionadas con actos de antisemitismo, dos en concreto en los Estados Unidos en el 2009, uno de una estudiante universitaria en Connecticut y otro de un guarda de seguridad no judío, pero que era el guardia del Museo del Holocausto en Washington. Este aumento procede tanto de la derecha como de la izquierda, así lo explicó la agencia judía. En la rueda de prensa en la que se dio a conocer el informe, los responsables advirtieron del fenómeno, pues por ejemplo, como el de una película que circula en estos últimos días donde se acusa a Israel de estar robando órganos en el hospital de campaña levantado por su propio ejército en Haití. Este hospital del que les hablábamos y donde se estaban salvando vidas, bueno, pues se han adelantado a inventarse que los israelíes están robando órganos a las víctimas. Y precisamente de Haití les hablamos, ha habido una declaración de la Federación. Jordi, cuéntanos qué dice este comunicado.
Ante la magnitud del desastre humanitario que está sufriendo Haití tras el terremoto del pasado día 11 de enero, la Federación de Comunidades Judías de España instó a sus miembros y asociados a sumarse a la comunidad judía de todo el mundo que se está movilizando para brindar ayuda a los afectados. La propuesta de la Federación de las Comunidades consiste en recaudar 1. Ayuda económica, 2. Comida no perecedera, convenientemente envasada para evitar que se estropee y con fecha de caducidad a largo plazo, 3. Medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, antitérmicos, material de curas, etc. 4. Ropa. Esta ayuda económica puede ser efectuada a través de la página web del American Jewish Distribution Committee en su apartado especial de ayuda a Haití, es una dirección de internet, www.jdc.org/donation, es decir, donation, y /donate.aspx. o bien a través de la cuenta bancaria habilitada por la Comunidad Judía de Madrid, que es la siguiente: 2100-1435-78-0200-22-4334. El dinero recaudado se entregará posteriormente a la Jewish Distribution Committee. Los productos y ropa pueden ser enviados a través de las organizaciones civiles de cada una de las ciudades, entre las cuales se encuentra Remar Internacional, cuya dirección es remar.org, que cuenta con sede en casi todas las ciudades españolas y que ha planificado diversos envíos a Haití de ayuda a medio y largo plazo.
Bueno, Jordi, pues muchas gracias. Ya saben dónde pueden acudir para donar, para ayudar a las víctimas de Haití. Les recuerdo la página www.jdc.org. Ahí luego buscarán donation, D-O-N-A-T-I-O-N. donate.aspx y la cuenta bancaria 2100-1435-7802-00-22-4334, o bien contactar con Remar Internacional, remar.org. Y seguimos, ahora vamos a hablar, hablábamos de antisemitismo, de aumento, pues hablamos ahora de unas declaraciones bastante molestas.
Y vamos a Polonia, Masha. En un artículo publicado por una página web tradicionalista católica, dos días antes del 65 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz, un importante obispo polaco acusó a los judíos de apropiarse de la tragedia del Holocausto para hacer propaganda. Monseñor Tadeusz Pieronek, de 75 años, ex portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca, sostiene que si bien es innegable que la mayoría de los muertos en los campos eran judíos, en la lista había también gitanos, polacos, italianos y católicos. Para el religioso, el Holocausto ha sido instrumentalizado y utilizado como un arma para obtener ventajas injustificadas.
La verdad es que da hasta pereza responder a estas declaraciones. Creo que no hay mucho comentario que hacer más allá de la verdadera vergüenza de estas declaraciones de este obispo, que dijo que no es justo apropiarse de la tragedia para hacer propaganda, que la Shoah es una invención judía como tal, que se podría hablar con la misma fuerza de ello, fijar una jornada de la memoria también para tantas víctimas del comunismo, de católicos, cristianos perseguidos. Bueno, lo de siempre. Él, de hecho, cuando le preguntan, porque por supuesto critica a Israel, critica la valla o muro, habla de lo mal que viven los palestinos, en fin, Pieronek, cuando le dijeron lo que había dicho, dijo que bueno, que nunca dijo que el Holocausto fuera un invento, y que, pero bueno, en fin, que se lo apropian los judíos, no, desde luego no serían los ciclistas quienes se iban a apropiar del Holocausto. Y seguimos, ahora vamos terminando con el juicio de Manyuk, que siempre depara alguna sorpresilla.
La Fiscalía de la ciudad alemana de Ulm, al sur del país, ha cedido a la de Múnich las actas para el procesamiento del presunto criminal nazi John de Manyuk por el asesinato de un judío en 1947, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, el presunto criminal nazi atropelló y mató intencionadamente a un ciudadano de religión judía cerca de la localidad de Ulm en 1947. La Fiscalía de esta ciudad había asumido el caso de acuerdo con una investigación de carácter privado y tras contactar en Estados Unidos con un nieto del fallecido que aportó el certificado de defunción de su abuelo.
La verdad es que, si me permiten una reflexión a título personal, cuando a una persona lo están condenando o juzgando, todavía no ha sido condenado, pero lo están juzgando por el asesinato de 27.900 judíos, ¿qué pueden hacer si se demuestra que atropelló a un judío más dos años más tarde? La verdad es que es bastante relativa, ¿no?, este descubrimiento de esta información. Como saben, de Manyuk está acusado de haber sido un guarda de seguridad del campo de Sobibor, un campo dedicado exclusivamente al exterminio de judíos de toda Europa y donde se calcula que fueron asesinadas unas 250.000 personas. Y por cierto, por si alguien está todavía a tiempo de ir a ver la película, Sobibor 1943, 14 de octubre, 16 horas, película de Claude Lanzmann, desde luego la están dando todavía en los cines el Círculo de Bellas Artes y merece la pena, una película donde se comprende, se descubre la rebelión que puso fin a las actividades del campo de Sobibor, la rebelión llevada a cabo por soldados judíos del Ejército Rojo, ahí condenados, ahí capturados, ahí prisioneros, y donde también se entiende la dimensión de este campo de la muerte, lo que fue. Jordi, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote. Cuéntame qué me traes.
Bueno, primero les quiero contar sobre una exposición que se puede ver ya en estos días en Yad Vashem, en Jerusalén. Se acaba de inaugurar la exposición de los planos originales del campo de Auschwitz-Birkenau. Se trata, bueno, como decía Avner Shalev, el director de Yad Vashem, que es una ilustración gráfica de la solución final. Son 15 planos originales que se descubrieron apenas en 2008 en un apartamento abandonado en Berlín. Y ahora se pueden ver en el museo de Yad Vashem, además de fotografías que detallan la construcción del campo. Sigo contándoles sobre un nuevo libro que se publica en estos días sobre la responsabilidad de Italia en la Shoah. Liliana Picciotto, que es probablemente la estudiosa más importante de la Shoah en Italia, publica ahora el libro L'alba ci colse come un tradimento, donde reconstruye básicamente la vida y la muerte de miles de judíos que fueron capturados por los propios italianos entre el año 43 y 45 y enviados a los campos de exterminio.
Se ve que con la efeméride que se acerca de la liberación de Auschwitz se han puesto muchas noticias respecto a ello.
Y termino con otra cosa. La librería hebraica celebra 10 años. La celebración va a ser el próximo 30 de enero en la librería, que ahora también es el Centro Cultural Davar, a las 8:30 de la tarde. Van a participar Diego de Ojeda, el director de Casa Sefarad Israel, José Antonio Fernández López, autor de varios libros de filosofía, Jacobo Israel Garzón y Sandra Israel.
Muy bien, pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos mañana con más información. Hoy hace 65 años que era liberado el campo de Auschwitz, dejando a la luz, dejando mostrándonos a todos las imágenes del horror. Este ha sido el día elegido por la comunidad internacional para conmemorar a las víctimas de la Shoah. Nosotros hoy en nuestro espacio informativo vamos a hablar exclusivamente de la Shoah. Hablaremos de los supervivientes hoy, hablaremos de algunos datos sobre Auschwitz que han salido a la luz últimamente. También hablaremos de cómo Polonia está reconstruyendo su memoria judía y terminaremos con una iniciativa del gobierno de Costa Rica para conmemorar la Shoah en un sello, con un sello de correos. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha.
Bueno, es una fecha histórica esta y por ello nos hemos querido aproximar desde varios ángulos distintos hoy aquí en este espacio informativo y nos llega una encuesta, ¿no? Unos datos.
Hablamos de supervivientes, ya que el 66% de los supervivientes de la Shoah que viven en Israel sufre estrés postraumático. El sondeo encargado por la Fundación para el Beneficio de las Víctimas del Holocausto en Israel revela además que un 88% de ellos padece al menos una enfermedad crónica. La fundación, cuya directiva, junta directiva, está íntegramente formada por supervivientes del genocidio nazi, calcula que el número de testigos vivos de la masacre será de 156.100 personas en 2014 y de 47.000 personas en 2025.
Lo grave de esto, bueno, lo importante, lo que realmente hay que tener en cuenta, tal y como apunta la misma encuesta, es que el número va a disminuir, pero el envejecimiento del grupo de población significará que las necesidades van a aumentar, algo para lo que se tiene que preparar toda la sociedad. El estudio revela datos preocupantes que indican que muchos supervivientes de la Shoah que residen en Israel tienen necesidades crecientes de apoyo sustancial, asistencia también para afrontar con dignidad sus últimos años. Así lo decía el presidente de la Fundación, Zev Factor, quien logró salir con vida del campo de Auschwitz. La fundación atiende anualmente unos 55.000 supervivientes. Está financiada por el gobierno israelí y por un órgano que gestiona las reparaciones mundiales a los judíos por la Shoah. La mitad de ellos parece depresión, 80% sufre trastornos de sueño Y el mismo Factor decía que en Israel no hay supervivientes de la Shoah sin un techo bajo el que dormir o que pase hambre. Pero no solo de pan vive el hombre. Desafortunadamente, las cifras muestran que muchos supervivientes de la Shoah sufren ese estrés postraumático, depresión, soledad, problemas médicos crónicos. Los datos se hicieron públicos ayer, en la víspera del Día Internacional, en memoria de las víctimas de la Shoah. Y bueno, hay que destacar también cómo Israel se ha preparado para ello. El jefe del Estado, el presidente Shimon Peres, viajaba ayer a Alemania, donde hoy está previsto que pronuncie un discurso ante el Parlamento. El primer ministro también viajó, Benjamin Netanyahu, partió a Polonia, donde participará en la conmemoración de los 65 años de la liberación de Auschwitz, mientras el titular de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, tenía previsto por su parte viajar ayer a Hungría para asistir a una ceremonia organizada por la comunidad judía local. El 2, mientras tanto, tenía previsto estar en Eslovaquia. Y hablábamos de la visita de Netanyahu, que irá a Polonia. Los campos de exterminio estaban situados en Polonia y uno de ellos, Auschwitz, que es el campo símbolo, si quieren, de lo que fue el horror, bueno, pues siguen saliendo datos.
Según documentos de archivo revelados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la ex-KGB de la Unión Soviética, entre 4 y 6 millones de personas fueron exterminados por los nazis en el campo de Auschwitz. El historiador ruso Vladimir Makarov, experto del archivo central, explicó cómo los nazis no lograron destruir toda la documentación sobre Auschwitz. Según los historiadores, el 90% de las víctimas de este campo de exterminio, a las que los nazis asesinaban con el gas Ciclón B e incineraban sus cuerpos, eran judíos procedentes de toda Europa y partisanos polacos, gitanos, homosexuales y presos soviéticos.
O sea, 90% eran judíos y el 10% restante partisanos polacos, gitanos, homosexuales, presos soviéticos. Anton Honkisch, obrero polaco, estuvo obligado por los nazis a trabajar en la construcción de Auschwitz y testificó precisamente ante la antigua KGB, explicando cómo en ese campo durante su funcionamiento fueron exterminados como mínimo 6 millones de personas, incluidos niños, mujeres y ancianos. Makarov, por su parte, indicaba que según los archivos del FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad, Auschwitz, desde su creación en 1940, cada día llegaban de los países ocupados por los nazis una media de 10 convoyes ferroviarios con presos. Cada tren contenía entre 40 y 50 vagones. En cada vagón había entre 50 y 100 personas. El 70% de los recién llegados eran exterminados inmediatamente. El 30%, los físicamente más fuertes, se los aplazaba provisionalmente la muerte para que trabajaran en fábricas militares nazis o bien para que fueran empleados para macabros experimentos médicos. La Comisión Extraordinaria Soviética, que investigó los crímenes de Auschwitz, constató que desde el 40 y hasta enero del 45, en el campo funcionaron 5 crematorios con una capacidad de incineración de unos 270.000 cadáveres al mes. Según cálculos de los historiadores, en esos 5 crematorios pudieron haber sido incinerados los cadáveres de más de 5 millones de presos muertos. Cada crematorio disponía de una cámara de gas propia, pero la productividad de estas era considerablemente superior, por lo que los cadáveres eran también incinerados en enormes fogatas de 60 por 40 metros que ardían permanentemente. Además, funcionaban otras 2 cámaras de gas con una capacidad conjunta de 150.000 personas envenenadas mensualmente. La Comisión Extraordinaria Soviética constató en su día que Auschwitz, los nazis habían organizado un enorme combinado de exterminio en masa y el presidente polaco, Lech Kaczynski, invitó a la conmemoración a su colega ruso, Dmitry Medvedev, aunque hasta ahora el Kremlin no había confirmado la asistencia de este, por lo menos al cierre de esta edición. Y hasta aquí, datos fríos, concretos. Les hablamos ahora de cómo Polonia intenta recuperar su pasado judío.
Una noticia que recogíamos de la agencia France Press destacaba ayer como 20 años después de la caída del comunismo, que impulsó el silencio sobre casi 1000 años de historia de la mayor comunidad judía de Europa, en Polonia florecen las iniciativas públicas e individuales para recuperar esa parte de la identidad del país. La conciencia nacional de ese mundo perdido revive con los festivales de cultura judía, la restauración de los cementerios, la enseñanza obligatoria de la historia y la literatura de los judíos de Polonia, así como las conmemoraciones y una intensa actividad editorial e investigadora. El gran rabino de Polonia, Michael Szudrich, declaró a France Press que, después de un silencio de 50 años, el hecho de que en 20 años muchos aprecien mejor el papel de los judíos es un cambio muy rápido.
En Polonia, había unos 3,2 millones de personas, según el censo de 1931. El 9% de la población eran judíos, o sea, 3,2 millones de judíos, no de personas. Eran el 9% de la población. 3,2 millones de personas. En 1946 quedaban con vida 200.000. Todo esto según la Oficina de Estadísticas. Muchos de los judíos, los que quedaron vivos, tuvieron que abandonar después el país, sobre todo después de una serie de campañas antisemitas de la época comunista. Y hay que recordar que Polonia es el único sitio, el único país donde hubo pogromos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Todos los judíos que quisieron volver a sus casas fueron recibidos, bueno, asesinados muchos de ellos. Actualmente se desconoce el número concreto de judíos, se calcula que hay entre unos 20.000 y 50.000, pero según el rabino esos criterios son anecdóticos. El rabino justamente valorando esta vuelta de la vida judía en Polonia, y el profesor de historia Szutzka explicaba que es un hombre que lleva a los antiguos barrios judíos de Varsovia, y lo que les dice es: antes, un habitante de cada tres en la ciudad en la que usted está viviendo, en la que usted ha nacido y en la que usted va al colegio, hablaba yiddish. Posteriormente, la pregunta a los alumnos es: ¿dónde está ahora ese mundo? Hay que destacar que en Polonia la historia de los judíos y el holocausto es obligatoria durante 3 de los años de la secundaria en los cursos de historia, literatura, geografía, educación cívica y filosofía. En el 2011 se va a inaugurar en Varsovia un museo sobre la historia de los judíos en Polonia, y ahora se habla de una prensa judía. Fundamentalmente se nombra la revista Midrash, que tiene una tirada de unos 1.500 ejemplares, que está leído también por polacos que no tienen antepasados judíos. Y vamos a terminar con una iniciativa de Costa Rica.
Así es, Masa, porque a partir de hoy un sello costarricense llevará por todo el mundo un mensaje de tolerancia, paz y respeto en recuerdo de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Esta emisión postal conmemorativa consiste en 30.000 sellos y es una iniciativa conjunta entre Correos de Costa Rica y la comunidad judía en el país, además del Comité Yad Vashem. El diseño de la estampilla fue realizado por Cristian Ramírez y consiste en elementos simbólicos que llaman la atención sobre una de las páginas más macabras de la historia del siglo XX, pero desde una visión esperanzadora dirigida a las nuevas generaciones.
Abraham Ari, que es miembro del Comité Yad Vashem, explicaba cómo el sello muestra un Magen David, una estrella de David, con alambre de púas como símbolo de las tortugas y castigos que sufrieron millones de judíos durante la Shoah. El fondo está compuesto de franjas blancas y celestes que semejan el uniforme de los prisioneros en los campos de concentración y de exterminio. El motivo del matasellos es la palabra Shoah, y se han editado unos 1.000 sobres para el primer día de circulación, que el motivo es una ilustración del campo de exterminio de Auschwitz y la palabra holocausto escrita en varios idiomas. Jordi, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Nosotros ahora vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote. ¿Qué me cuentas?
Primero les voy a contar que en la Casa de la Juventud de Pamplona también se hace una serie de actividades esta semana en conmemoración de las víctimas de la Shoah. Se presenta la exposición fotográfica Auschwitz 65 años después, de Fernando Armendáriz, y se va a proyectar la película Shoah de Claude Lanzmann en varias sesiones. Varios días de esta semana, y por último el día, bueno, hoy a las 8 de la tarde, la charla Auschwitz, el deber de recordar, de Francisco Javier Blázquez, que es profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Pamplona. Y seguimos con Primo Levi. En estos días se edita en España una serie de textos reunidos bajo el título Vivir para contar. Son textos inéditos en español de Primo Levi. Y también les quería contar que justo en estos días en su ciudad natal, en Turín, hay una exposición que es, digamos, más distinta, sobre una exposición diferente acerca de Primo Levi. Se llama, bueno, traduciéndolo al español, A nosotros nos tocó este tiempo en suerte. Cuenta la vida de Primo Levi y también de un grupo de jóvenes, la mayoría judíos y de Turín también, como él, y qué es lo que les ocurrió desde el inicio de las leyes raciales en Italia en 1938 y hasta la publicación de Si esto es un hombre en 1947. Uh-huh. Bueno, se trata de un grupo que crearon una especie de resistencia contra el fascismo. Y termino diciéndoles que justamente ahora el Museo Judío de Berlín, uno de los museos judíos más grandes del mundo, que fue construido e iniciado hace 9 años, el arquitecto fue Daniel Libeskind. Uh-huh. Y ahora Daniel Libeskind también va a planear una nueva parte que se va a agregar a este museo, que en realidad desde que inició le hacían falta más espacios para todas sus actividades, y ahora se va a iniciar su ampliación.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Señoras, gracias. Señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con más información. Gracias. Hoy, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, es el día en el que el sol brilló por primera vez, hace 65 años, y después de 6 años de mal. Sus rayos revelan la destrucción de mi pueblo. Eran estas las palabras pronunciadas ayer por el presidente de Israel, Shimon Peres, ante el Parlamento alemán. Les hablaremos de este discurso, así como el del discurso de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, hablando acerca del antisemitismo. También las palabras del ministro de Exteriores italiano sobre esa encuesta que revela que el 44% de los italianos tienen prejuicios contra los judíos. Terminaremos con unas palabras de Obama en torno a lo mismo, en torno a ese Día Internacional de Recordación de las Víctimas de la Shoah que tuvo lugar ayer en muchísimas partes del mundo. Empezamos todo después, habrá noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, empezamos con esas palabras del presidente israelí.
El presidente israelí Shimon Peres pidió en el Parlamento alemán que se haga todo lo posible para llevar a los responsables de la Shoah ante la justicia. Peres matizó que no hacía ese pedido en el sentido de venganza, sino apelando a una lección educativa. El presidente también hizo un llamamiento a los jóvenes para que recuerden y nunca olviden, destacando que deben saber lo que ocurrió y que nunca, absolutamente nunca, alberguen la menor duda en sus mentes de que hay otra opción más que la paz, la reconciliación y el amor.
En el mismo día, el humo todavía se elevó sobre los crematorios bombardeados y las manchas de sangre y cenizas todavía están en el suelo del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. La plataforma de la estación de trenes está silenciosa y la rampa de selección no tiene gente. En el monstruoso campo de asesinato se asentó una engañosa atmósfera de tranquilidad. El oído solo capta la calma, pero desde la profundidad del suelo congelado emana un grito que rompió los corazones humanos y ascendió a los cielos pasivos y silenciosos. El 27 de enero de 1945, el mundo se dio cuenta de lo que pasaba, de alguna manera muy tarde, de que 6 millones de judíos ya no estaban entre los vivos. Este día no es solo una conmemoración de las víctimas, no solo del remordimiento de conciencia de la humanidad a la luz de la atrocidad incomprensible que tuvo lugar, pero también de la tragedia que derivó de la tardanza en accionar. Esta es la lección aprendida de la falta de atención del mundo a la luz de llamas y de la máquina de muerte que operaba día tras día, año tras año, sin oposición. Eran estas las palabras exactas del presidente Shimon Peres en un discurso histórico en el Parlamento alemán. Seguimos, también aquí en España ha habido actos de conmemoración. En esta ocasión les hablamos de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre afirmó ayer que las nuevas formas de antisemitismo nacen de la demonización del Estado de Israel bajo la apariencia de humanitarismo progresista. La presidenta Aguirre, que llamó a los presentes a tomar conciencia de la catástrofe que supuso la Shoah, indicó que la condena del Estado de Israel es sinónimo estricto de la intolerancia antisemita y el prólogo a todos los actos de violencia que se producen contra los judíos desde hace varias décadas en el mundo. En el acto estuvieron presentes representantes de la Asamblea de Madrid, con su presidenta Elvira Rodríguez a la cabeza, así como el embajador de Israel en España, Rafael Schut, y el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España, Alan de Solomon, que venía a presentar sus credenciales al rey.
Bueno, este homenaje se celebró con el tradicional encendido de las velas. Intervinieron diversas personalidades, como el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que afirmó que un estudio dice que el 2009 fue el año con más actos antisemitas desde la Segunda Guerra Mundial, estudio del que nos hicimos eco ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, aquí en Radio Sefarad. En cualquier caso, van a poder escuchar el acto entero, las palabras que ahí se pronunciaron, un acto especialmente emotivo, hoy en Actos en Directo. Seguimos y les hablamos ahora también de esta conmemoración, pero desde Italia.
En su intervención en la Cámara de Diputados con motivo de la celebración de la Jornada de la Memoria, en la que también estuvo presente el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, el titular de Exteriores italiano invitó a meditar, reflexionar y vigilar la tendencia antisemita que se desprende de un estudio del Centro de Documentación Judía Contemporánea de Milán. Para Frattini, existen nuevas formas de antisemitismo que tienen raíces más sutiles y peligrosas que el antisemitismo clásico, y se trata de aquel que está hecho de bromas y condescendencia hacia las expresiones antisemitas. A estas se suman acciones directas, según el ministro, que se ha referido a manifestaciones antisemitas organizadas sobre todo en el norte de Europa y a las amenazas negacionistas de algunos gobiernos como el de Irán, que apuntan a la eliminación del Estado de Israel.
El estudio al que hacía referencia Frattini dice que el 56% de los italianos no tiene sentimientos antisemitas, pero que el 44% sí tiene actitudes hostiles contra los judíos, y esto es lo que dijo: hay que trabajar ahí, es necesario trabajar para conocer mejor la tragedia. Frattini invitó a la Unión Europea a actuar contra quien exhibe símbolos y uniformes nazis, porque, según explicó, esto constituye una amenaza directa para la sociedad. Sería interesante también que esto se pensara en España, donde ya saben que, entre otras cosas, el Tribunal Constitucional despenalizó el negacionismo y el revisionismo. Y terminamos con un discurso del presidente norteamericano.
Barack Obama hizo ayer un llamamiento contra el antisemitismo y la ignorancia con motivo del 65 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia. En un mensaje de vídeo enviado a los participantes del Foro Internacional del Holocausto en Cracovia, el presidente añadió que las personas no deben aceptar nunca el papel de testigos pasivos del mal. Obama destacó que la tierra de Auschwitz fue consagrada por las cenizas de los judíos y de aquellos que intentaron salvarlos.
Y tal y como dice, citado por una agencia polaca de prensa, PAP, el hombre no es solo capaz de hacer el mal, sino que Auschwitz es testigo de que también es capaz de hacer el bien. Obama recordó la ayuda prestada a los perseguidos en este encuentro en Cracovia, Let My People Live, Dejen Vivir a Mi Gente, que en el que participan representantes de 44 países. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vamos,
Masha,
a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntame, ¿qué pasa por el mundo cultural?
Bueno, para empezar, sigo con algunos eventos relacionados con el Día de la Shoah, de la conmemoración de ayer. En Berlín, el Ayuntamiento de Berlín presenta una exposición que se inauguró justamente en estos días, que cuenta la historia de 131 judíos que todos vivían en el barrio de Schönberg de Berlín. O sea, realmente a través de sus cartas, sus fotografías, todo lo que existe sobre estas personas. Digo, por nombrar a alguien famoso que vivió en este barrio, sería Albert Einstein. Uh-huh. Y otros 130 judíos que vivían ahí. Se llama... El título de la exposición es algo como... Éramos vecinos, sería. Uh-huh. Entonces,
qué lindo título.
Para conocer, uh-huh, sí. También ayer se estrenó, bueno, en España fue en el Museo de Bellas Artes de Santander, pero al mismo tiempo se estrenó en muchos países alrededor del mundo, un documental titulado Los colores del Holocausto, que es obra del artista Rax Rinnankangas. Es un artista finés que también es fotógrafo, escritor. No es la primera vez que él trata en su obra la Shoah. Ha hecho también algunas cosas de fotografía. Esta película mezcla imágenes que él tomó hoy, recientemente en campos de exterminio con material de archivo. La idea de los colores es para realmente poner énfasis en que no es algo en blanco y negro del pasado, sino es algo muy relevante para hoy en día. Y termino con otro tema. A partir de 29 de enero, en la Sala Municipal de Exposiciones Museo de Pasión de Valladolid, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presenta la muestra Una Historia del Arte Contemporáneo Español, la colección del legado de Juana Mordó. Juana Mordó era, nació como Juana Nahar en Salónica, a una familia sefardí, y ella llegó en el año 42 a España y fue una de las galeristas más importantes de la obra de vanguardia. O sea, todos los vanguardistas españoles pasaron por su galería. Fue realmente una figura clave en el arte en Madrid hasta su muerte en el 84, y se muestra ahora su colección de arte vanguardista en Valladolid.
Pues Ana, un día más, muchas gracias por todo lo que nos traes.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que de nada sirven todas las conmemoraciones. Mientras hablábamos de esos 65 años de la liberación de Auschwitz, se profanaban en Estrasburgo varias tumbas. Se lo contamos. También les hablamos del juicio al obispo Richard Williamson. ¿Recuerdan aquel negacionista? Bueno, pues parece que hay novedades. Y novedades no exactamente, pero sí honores, condecoraciones en Ucrania a quienes ayudaron a los judíos a escapar de los nazis. Se lo contamos y les hablamos del legado de Franz Kafka, que será nuestra pequeña aportación cultural del día de hoy, ya que Ana nos ha fallado, nos ha abandonado, pero volverá mañana. Así que el espacio informativo de hoy va a ser más breve, no tenemos la sección cultural, pero la última noticia se aproxima. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha.
Hoy estamos solitarios, tú y yo.
Así es.
Bueno, empezamos con algo ya lamentablemente conocido, profanación de tumbas.
Muy mala noticia también por el día en el que se ha producido. Una treintena de tumbas del cementerio judío de Estrasburgo aparecieron profanadas el día en que se conmemoró el 65 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Patrick Russell, comisario responsable de la seguridad del departamento de Bas-Rhin, al noreste de Francia, indicó que 18 de las tumbas fueron marcadas con esvásticas, mientras que otras 13 criptas fueron volcadas. Además, en una de las tumbas, los profanadores escribieron «Juden raus», «judíos fuera».
El cónsul honorífico de Israel en Estrasburgo se sintió furioso, además avergonzado, y estableció un vínculo entre la profanación y el aniversario del campo de exterminio de Auschwitz. Parece bastante evidente que se haya elegido esas fechas. Dos semanas antes, en la casa de la alcaldesa de la ciudad, la socialista Roland Ries, y el coche de un responsable de una mezquita, habían aparecido inscripciones nazis contra el Islam. Se ve que precisamente en estas zonas están aumentando los gestos de xenofobia, de racismo, en este caso de antisemitismo. No entramos en los ataques concretos a extranjeros o a otras minorías. Concretamente respecto al antisemitismo, recuerdan que se ha hecho un estudio en el cual se estaba alertando de que nunca después de la Segunda Guerra Mundial había sido tan elevado el antisemitismo y el rechazo a los judíos en Europa. Seguimos, les contamos ahora, les hablamos de Richard Williamson.
Así es, Masha. Este religioso que negó el holocausto el año pasado, lo que le costó a la Iglesia Católica un encontronazo con la comunidad judía, deberá presentarse ante los jueces alemanes para explicar sus declaraciones. El Papa Ratzinger, en su estrategia por acoger a las congregaciones distanciadas de Roma, decidió retirar la excomunión a 4 miembros de la Hermandad de San Pío X, después de que el obispo Richard Williamson afirmara que como mucho murieron 300.000 judíos en los campos nazis y que las cámaras de gas fueron una invención. Williamson, de origen británico, fue suspendido por el tribunal de Ratisbona hasta el próximo 16 de abril, después de que recurriera la multa de 12.000 euros interpuesta por aquellas palabras.
Pero es que no es solamente la multa, porque en Alemania estas cosas, al contrario que en otros países, se lo toman muy en serio. Y un cargo de negacionismo puede alcanzar 5 años de prisión. ¿Qué diferencia? En España pueden campar a sus anchas, pueden hacer conferencias en cualquier parte. En Alemania uno llega a la cárcel. Las autoridades, según explicaba el portavoz judicial, no pueden obligar a asistir a Williamson, pero si no está representado en la audiencia, la apelación contra la multa va a ser desestimada. Así que tal vez para salvar su dinero sí que asista. Y seguimos, quienes sí parece que tienen claro que pasó algo durante la Segunda Guerra Mundial, algo muy terrible con los judíos, son los ucranianos, que tienen mucho que reflexionar acerca de su responsabilidad, y el presidente pues decide condecorar a quienes lo merecen.
Efectivamente, Masa, Víctor Yushchenko, el presidente de Ucrania, condecoró a más de un centenar de ciudadanos que salvaron de la exterminación a judíos durante la ocupación nazi del territorio ucraniano en la Segunda Guerra Mundial. El decreto presidencial, emitido con motivo del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, honra la hazaña de quienes salvaron a judíos del genocidio fascista y preservaron la memoria de los mártires exterminados por la Alemania nazi. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron aproximadamente a 1,5 millones de judíos en Ucrania, donde el símbolo más dramático de aquel exterminio es Babi Yar, un barranco cerca de Kiev, donde tan solo en septiembre y octubre de 1941 murieron unos 30,000 judíos.
Sí, Babi Yar, que luego fue, bueno, pues quedó para siempre en la historia gracias a esa obra maravillosa musical. De Shostakovich, con textos de Yushchenko, Yevtushenko, perdón. Yushchenko es el presidente de Ucrania, a quien estamos hablando. Durante la ocupación de Kiev, los nazis efectuaron en Babi Yar ejecuciones en masa cada martes y viernes, y no solamente de judíos. Más o menos en Babi Yar fueron asesinadas entre 150,000 y 200,000 personas. Ante los recordatorios, la gente se celebró, dicen celebró, probablemente es la palabra más apropiada, sea conmemoró por toda Ucrania, y se fueron a buscar sitios bastante famosos, lugares donde se ejecutó a varios judíos, por ejemplo en Zaporozhye, que ahí en el 42 se ejecutó a 20,000 judíos. También se rindió homenaje a las víctimas de la Shoah en el puerto de Odessa, donde entre octubre del 41 y abril del 44 los nazis ejecutaron y quemaron vivas a 28,000 personas, la mayoría de ellas habitantes locales judíos. Y seguimos, les hablamos del legado de Franz Kafka.
Así es, Masa. Como no ha venido Ana, vamos a hacer un pequeño apunte.
Le estamos robando noticias.
Un pequeño apunte cultural que también tiene algo de judicial, ¿verdad, Masa? El legado del escritor checo Franz Kafka, llevado a Israel por su íntimo amigo Max Brod, podría ver la luz la próxima semana en virtud de una orden judicial que obliga a abrir las 5 cajas fuertes en Tel Aviv, donde se cree que lo ocultó. Tras meses de embrollos judiciales, audiencias, nombramientos y apelaciones, el Tribunal Familiar del Distrito de Tel Aviv, donde se dirime este proceso, puso como tope el próximo 4 de febrero para la apertura de las cajas fuertes. En principio todo está listo para que se cumpla el plazo, porque Ruth y Eva Hoff, que recibieron los documentos de su madre Esther, secretaria y compañera de Brod, fallecida hace 3 años, ya entregaron las llaves de las mismas a un albacea nombrado por la corte, según agregó el abogado.
Pues la verdad es que me imagino que hay muchísima gente absolutamente pendiente de qué va a aparecer en esa caja fuerte. Se está especulando sobre el contenido desde hace meses. Hay muchos expertos que están ahí ya pensando que a lo mejor hay alguna obra inédita de Kafka o bien manuscritos de incalculable valor. Las hermanas Hoffens no quieren que se abra porque dicen que puede violar su derecho a la privacidad y reducir considerablemente el precio de venta de los manuscritos. Así lo hacía saber el abogado Oded Hakohen. El Archivo de Literatura Alemana de Marbach, donde reposa el original del proceso, rechaza también la apertura de las cajas por miedo a que los manuscritos resulten dañados. Los textos han sido bastante disputados, son notas, dibujos, cartas que llegaron a lo que entonces era Palestina bajo el protectorado británico en el 39, de mano de Max Brod, quien huía de Praga ante la llegada de los nazis y que, como saben, tuvo a bien incumplir la promesa que le realizó a Kafka, que le había pedido que por favor quemara todos sus manuscritos a su muerte. Él murió, Kafka, en el 24, y Max Brod, que le había prometido que lo iba a hacer, pues gracias se lo podemos dar todos los lectores de Kafka, no lo hizo. Brod falleció en el 68, después de donar a la Universidad de Oxford los manuscritos de América y el Castillo y dejar en su testamento la gestión del resto de los papeles a Esther Hoffe, pero con condición de que los entregara a la Biblioteca Nacional de Jerusalén, la Biblioteca Municipal de Tel Aviv u otro archivo público en Israel o el extranjero. Así que si se cumple la programada apertura de las cajas fuertes, los expertos designados por el tribunal pasarán a estudiar el contenido, se analizará en una vista que ya ha sido convocada para el próximo abril. Así que es cuestión de tener un poquito más de paciencia. Muchísimas gracias, Jordi.
Shabbat shalom, Masha.
Shabbat shalom, ya, es verdad, Shabbat shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Y, señoras y señores, Shabbat shalom, muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Radio Sefarad.